Vas a escoltar un día perfecte a la UPB Radio. Sabreu que estos dies ha estat celebrant, crec que va acabar el dia 8, la conferència de l'ONU sobre canvi climàtic, la COP27, i s'ha dut a terme a Egipte, un balneari sembla que molt exclusiu. Canvi climàtic o emergència climàtica, o ninguna de les dues, ja que alguns diuen que el clima al planeta doncs ha anat canviant i que aquestes coses passen i que necessitem i que peor és morir-se. Bé, suposa que emparats amb la COP27 s'està donant molt de ressò als activistes climàtics, estos que ja sabeu que estan llançant sopa obres d'art i que també s'estan adherint a Bloctite, per exemple, al marc d'obres mestres, al marc de quadres famosos. Jo no entro a valorar si és la millor manera de donar notorietat o visibilitat a l'emergència climàtica. Evidentment, la gent ha començat a esglaiar-se per si en alguna d'aquestes algú es carrega alguna obra d'art. Imagineu si algú fa malbé la Gioconda. Podríem viure sense esta obra mestra de Leonardo da Vinci? Imagina que com a societat seria una pèrdua importantíssima, seria dramàtica i seria irreparable, evidentment. Però per a una persona de nules, com a que igual li la sopla. Per a un nulero, o sigui, per a una persona de nules, pot i ha pogut sempre viure sense la Gioconda. I jo, la veritat és que també. I en eixes estic estos dies. En què els mitjans de comunicació estan esperant, estan ahí alerta, pensant en que en algun moment alguna obra d'art doncs serà destruïda per estos activistes climàtics. Una pèrdua irreparable. Això, sí. Que el nulero, o sigui, la persona de nules, ja no puga collir la Clement Nules, o sigui, la reina de les mandarines, perquè sembla que la sequera que ens ve pel canvi climàtic serà... Bé, doncs sembla que com a societat sí que podríem superar-ho. Però la pèrdua de la Gioconda sembla que no podríem superar-ho. No has vist la Gioconda, no la veuràs mai a la vida i estàs plorant o... podries acabar plorant per la Gioconda i no per la pèrdua de la Clement Nules, que sí que t'agrada. Mira que fàcil és fer demagogia, eh? Bueno, però en certa manera, el valor de les obres d'art és una cosa que jo, i suposo que molts, doncs, simplement ho creiem i punt. No tenim ni idea, no tenim arguments per a defensar la seva vàlua i simplement, doncs, heredem el valor de les coses, encara que en certa manera igual no ens va intens. Dissabte de novembre, edició número 4 d'un dia perfecte, així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Es pot sintonitzar a radio.upb.es i el podcast doncs el trobaràs a iVoox i a Spotify i a la secció de Ràdio a la Carta a radio.upb.es. Avui estarà per ací, per l'estudi, Beatriz Lobo, que vindrà amb la seva música per a la seva secció, la secció de Guàrdame las vacas. I ella també, en certa manera, és la responsable de l'entrevista d'avui. Així que jo pràcticament ja podria dir adeu.
So sieht es auch der Sozialverband. Como os he comentado, me acompaña durante todo el programa de hoy, me acompaña Beatriz Lobo. Hola Beatriz, ¿qué tal estás?
Estoy fenomenal.
Bueno, nada, aprovechando que hoy te ibas a acercar con tus músicas para tu espacio de Guárdame las Vacas, que llegamos a la segunda edición, nada, te comenté que si conocías a alguna persona interesante con la que poder charlar esta mañana, alguna persona interesante del mundo del arte, y no tardaste en contestar que Raquel Aparicio. Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, gracias por invitarme al programa.
Bueno, a ti por acercarte por aquí, por los estudios de la UPV Radio. Nada, Beatriz enseguida, no tardó, dijo, nada, Raquel Aparicio. Raquel, voy a etiquetarte para que los oyentes nos te sitúen. ¿Ilustradora?
Sí, ilustradora, diseñadora de estampados, sí.
¿Porque tú estudiaste en Bellas Artes?
No, yo estudié el módulo de ilustración.
Ah, o sea, directamente fuiste a...
Sí, es que me parecía un peñazo lo de Bellas Artes.
¿Ves,
sí.
¿Ves que es súper interesante, ¿no? O sea, es realmente una persona interesante.
No, porque sí que es verdad que cuando yo era joven la gente estudiaba como Bellas Artes, pero yo no recuerdo en la época de que yo estudiase Bellas Artes que lo de la ilustración fuera un mundo actual en la época, ¿no?
Sí, yo es que tenía claro que quería vivir de dibujar y Bellas Artes me parecía más un obstáculo. Que, ¿sabes? Prefería hacer algo más práctico, como era el módulo de ilustración, porque aparte de eso quería dibujar para libros.
Y has tenido, entre comillas, también has tenido la suerte de que durante todos estos años el mundo de la ilustración como que está en aumento, porque imagino que con tantas aplicaciones móviles y tal, la ilustración está presente en todo nuestro...
El gráfico, cada vez está... No. Sí, el mundo gráfico está tiene un boom. Pasa en la animación también,
sí,
en fotografía, en ilustración. Se habla mucho de la ilustración, que está teniendo un boom, pero es todo lo gráfico en general.
Has trabajado en multitud de... Para multitud de clientes he visto que desde el New York Times, que si el Wall Street Journal, o sea, cualquier cosa que puedas venirme a la cabeza, has estado trabajando.
No, tampoco.
No, pero muchos, no, pero, sí.
Pero muchos, sí.
Lo que
sí,
para muchos serían como una especie de meta, tú ya lo has hecho. Un poco.
Solo me queda morirme.
No,
no, pero sí he trabajado un montón en internacional.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Eso, mira... Creo que tuve mucha suerte que puse mi perfil de ilustradora en una página americana y de forma milagrosa, ¿sabes? Porque no puedo describirlo de otra manera, estaba en el puesto 2 durante mucho tiempo. Entonces, a mí me llamaban mucho Estados Unidos, pero yo no sabía por qué era. Y la gente me preguntaba, ¿cómo lo has conseguido, Raquel? Y yo, no sé, por internet. Porque tampoco había el Google Analytics ahora que te dice de dónde te vienen...
¿sabes? ¿Y era una ilustración en concreto la que causó esa sensación en Estados Unidos? ¿Y cuál era?
Era una de Caperucita Roja que está como rodeada por un bosque que es lobo a la vez.
Sí. Claro, es que
entonces, sí, era así como muy conceptual, porque al principio yo me tomaba muy en serio y entonces intentaba hacer cosas muy conceptuales. Ahora juego mucho más, la verdad. Sí.
Bueno, Beatriz, tú que también eres ilustradora y pintora y admiras mucho el trabajo de Raquel.
Mucho, sí.
Es mutuo, ¿eh? Sí, 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 es verdad.
Es que somos amigas, es que esto está compradísimo.
Ya, pero hoy los piropos van hacia este lado. O sea, cuenta un poco porque... Desde tu punto de vista también como autora, ¿qué es lo que te atrae de la obra de Raquel?
Ah, bueno, aparte de que tiene un impecable gusto y un estilo fantástico, me admira mucho en concreto, pero quizá por algo relacionado con mis propias carencias, lo eficaz que es Raquel llevando a cabo como los trabajos. No sé, enmaraña nada, va ahí como...
Sí,
y eso le da como una cosa muy fresca y a todo lo que hace. Y da lo mismo que de repente tengan como apariencia barroca y como cosas muy elaboradas. Es ella muy modernista, me parece.
Sí,
yo creo que es verdad. Antes hablando un poco con Beatriz, hablamos un poco de ese carácter un poco de cartelería de principios del siglo XX.
Sí,
así,
me encanta.
El rollo este del color y tal, ¿no? ¿Cómo definirías un poco así también tu estilo?
A ver, yo es que tengo como un afer con Asia y muy intenso, vamos, una, y he pasado por diferentes épocas de atracción, y como el modernismo no es más que lo que vino a Europa filtrado, ¿sabes? Pues entonces estoy en esa época ahora, pero sí.
Una neo-Rubén Darío, ella.
Bueno, y tú la ilustración has aplicado a diferentes medios, tanto, como hemos dicho, un poco desde revistas, periódicos...
Publicidad, libros, animación, un poco videojuegos también.
¿Videojuegos también?
Sí, un poco para... Con un amigo de Estados Unidos hice ilustraciones para un videojuego que era súper difícil, porque encima era para niños con trastorno de déficit de atención. Pero es que entre los niños con trastorno de déficit de atención también hay daltónicos. Ah, y ostras, dentro de los daltónicos hay diferentes formas de percibir el color y grados, sí. Y claro, tenía que tener en cuenta todo eso. Entonces me gustó porque eran colores que yo jamás hubiese utilizado.
¡Qué fuerte!
Súper churruscantes, pero fue refrescante también. Sí, sí, sí.
Esto me recuerda... No lo voy a decir. O sea, no me voy a
dilo.
Sí. Nada, una señora que se había enamorado de su novio por cómo combinaba los colores. Y era daltónico. Y tardó muchísimo en darse cuenta de esto. Sí.
¿Y los combinaba bien?
Combinaba locamente. Sí, era una cosa como nunca vista, que a ella la atrajo muchísimo.
Sí. ¿Y qué señora era esa?
Una señora amiga de Sofía. Yo no me acuerdo, una que no conozco personalmente.
Sí. A lo mejor ella era daltónica y nunca había conocido a nadie que hablase su código, así visual. Sí.
Bueno, ¿qué formatos te quedan? El que dices, oye, me gustaría indagar por aquí, porque al final... Un poco los formatos también vienen dados un poco por el cliente.
No, pues es que mira, me quedan infinitos.
Imaginaba que la respuesta iba a ser infinitos.
Sí, 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 sí.
Pero uno que digas, es que este me apetece un montón. Por ejemplo, creo que Beatriz me estaba comentando que estás indagando un poco con el cómic.
Sí, sí, me queda cómic, pero es que últimamente, mira, voy a hacer 40 años y estoy un poco ceniza esta semana de mi cumpleaños.
¿Ah, es esta?
Sí, sí, el 17, entonces me siento vieja.
No, sé que es esa sensación.
Claro, sí, yo creo que me estaba resistiendo a abandonarme a los brazos del drama, así de sentirme vieja, pero ya he sucumbido y... Sí, entonces creo que lo del cómic es muchísimo esfuerzo y estoy pensando más... en hacer como... No se me da demasiado bien hacer cosas secuenciales. Entonces lo que estoy pensando es adaptarlo a mí y hacerlo más como un libro ilustrado, más como Edward Gorey, que metía muchísimas ilustraciones, porque eso sí que me gusta, pero con más texto. Es que si no me agoto, sinceramente. Sí.
Y es como un poco forzar el adaptarte a un formato ya hecho.
Sí.
Es que no deja de ser novela y gráfica.
Claro, sí.
No sé si novela, pero...
Sí, sí. Y que aparte, cada vez me atrae más el ornamento.
Complicado con el cómic.
Claro, complicado con el cómic, sí.
Pero dale por ahí, es que eso te da unas ganas de verlo.
Claro, es que así
me... estás describiendo.
Claro, me voy a explayar mucho más en el mundo que a mí me gusta y creo que puede ser más práctico. Para mí, porque llevo un año de, pues un poco que intentando diferentes cosas con cómic y encontrándome con la frustración una y otra vez. Sí, sí, sí.
Porque es difícil llevar ¿no? la personalidad de una ilustración a toda y cada una de las viñetas, ¿no? Y además que tenga un ritmo, que tenga una historia, porque estamos hablando de que también el guión es tuyo.
El guión es mío, sí.
Madre mía.
Sí, claro, sí.
Y el lenguaje, ¿no? Como que es cinematográfico, como que queda lejos. Igual un acercamiento desde tu propio lenguaje, a mí personalmente como lectora me apetece un montón.
Creo que va a quedar más natural, que todo este año he estado probando y que con el tiempo lo agradeceré, aunque ahora por supuesto me arrepiento. pero claro, todo es una búsqueda al final, sí. Lo que tengo claro que le digo a Bea... Es que siempre que le dé mucho la chapa con esto, es que quiero ser autora. O sea, sí, escribir mis propias cosas e ilustrarlas también, creando así un micromundo.
Porque es desgastante lo de los encargos, ¿verdad? Como al final, como que dan ganas luego de decir, que quiero ser autora.
¿Por qué me hace que cambie esto? Porque, ¿no? Imagino que el mundo de los cambios en vuestro mundo debe ser lo más dramático, ¿no?
Es una condena, sí, los cambios. ¿Sí?
Yo no lo llevo mal, en realidad. No, pues, porque...
No, porque ella es eficaz, claro.
Claro, porque digo, vale, en esto estoy para suplir las necesidades de un cliente, quiero que quede muy contento o contenta y satisfacerle al máximo.
Claro.
Y yo lo entiendo así, sí, como que soy...
Pero claro, esas ganas, ¿no?, de hacer, sí, de ser autora, sí, es porque tanto tiempo con tu creatividad al servicio de otros, llega, sí, un momento que dices, joder, mi propia creatividad a mi propio servicio, sí, qué fantasía, ¿no?
Sí, sí.
Y a veces incluso cuando tanto cambio, vuestra obra se desvirtúa un poco, ¿no? Os podéis sentir alejados un poco, pero si es que esto ya no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Con,
sí,
mi lenguaje, ¿nos
a mí
pasaría?
Eso sí que me ha pasado alguna vez, pero pienso que es por el bien del cliente y no me frustra eso. Pero sí que...
Yo me resisto ahí un, sí, montón. Sí, sí. Hay un equilibrio kung fu muy, muy desgastante, pero...
Sí. Claro.
Antes Beatriz me estaba comentando también que has trabajado también en el mundo textil.
Sí, 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 sí. Un mundo horrible.
Sí, ¿ah, sí?
Sí, sí.
Horrible por...
Pues porque... A ver, ¿cómo nos tratan a las trabajadoras? Allí es horrible. Pero luego, yo estando allí, me empecé a interesar por cómo trataban otras personas y cómo trataban al medio ambiente. Y a mí el tema de los estampados me fascina, me parece maravilloso. Sí. Lo amo profundamente, pero odio la moda. Odio la moda actual, odio el greenwashing, que bueno, no, si, por si algún oyente o oyenta no lo sabe, es pues que mediante engañifas tratan de dar las marcas una apariencia ecologista, pero no es sincero. Y nada, maltratan mucho el medio ambiente, contamina muchísimo, maltratan a los trabajadores de todo el mundo. Mira, un dato que a mí me parece muy fuerte es de todos los trabajadores de moda del mundo, solo un 2% vive dignamente de lo que hace.
Ya, sí, ¿sabes? Sí.
Siendo un bien básico, yo creo que eso tiene que cambiar.
Claro.
Sí.
Volviendo un poco al tema de...
Sí, sí, porque no queremos deprimirnos.
No, a ver, no, soy consciente de lo que dices, y cada vez que, por ejemplo, tengo que ir a comprar ropa, créeme, que lo llevo mal. Primero porque ya no me queda nada bien, pero...
Bueno, pero ropa y cualquier cosa, o sea, una mandarina que viene de...
Exacto.
Sí.
Lleva un tufillo todo.
Sí, cosa del consumo. Sí.
Lleva un tufillo bastante, bastante repelente. Volviendo un poco, porque hemos hablado un poco de la temática, tal, pero luego también quería hablar que en tus trabajos domina sobre todo... los personajes mujer, ¿no?
Sí.
Mujeres, y también mucho también el mundo animal.
Sí.
Quizá un poco,
y las plantas.
Ligando un poco con el ecologismo, puede ser. Cuéntanos
sí, sí,
un poco.
Claro, no, pues sí, es que es lo que me interesa. Animales, plantas y personas, pero más mujeres. Sí, sí, sí.
También he visto que el humor gráfico también en tu perfil de Instagram también, por ejemplo, veo que te gustan un poco la viñeta gráfica, ¿no? Algún
sí,
cosillo he visto. Recuerdo uno será de los últimos, que hay un señor que ha perdido la cabeza. No, su cabeza le dice, ¿cómo es? Su cabeza está en el...
Sí, que está buscando las llaves cuando ha perdido la cabeza. Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Me gusta el humor, la verdad. Me gusta la gente graciosa y que se toma las cosas con humor. Y me gusta ver cosas divertidas. Me encantan los memes, que me parece el arte contemporáneo más infravalorado. Y,
sí, bueno, imagino que con los años tendrá un valor. No hay ningún museo del meme ni cosas así.
Se están haciendo bastantes actividades culturales, como festivales de memes y así. Lo intentaron con los GIFs, ¿os acordáis? Los GIFs ya son arcaicos.
A mí el GIF aún me parece moderno, o sea, créeme.
Sí.
Y el meme, créeme que aún me parece el futuro, o sea...
Sí, es que creo que es eso, precisamente. Es como que el GIF es un poco moderno y el meme es totalmente el futuro.
A mi edad, créeme que me parece así.
Es poesía, el meme, ahí.
Total, micropoesía.
Sí, sí, sí.
Bueno, para un mundo de hoy de consumo rápido, ¿no?
Sí,
un poco una especie de parábola.
Total.
Sí.
Volviendo un poco a qué quería volver, a tu trabajo. Sí, lo del humor gráfico que comentabas. Y os lo pregunto a los dos. Vosotros cuando estáis, porque claro, vosotras lo que os gusta es pintar, dibujar, ilustrar, etc., etc., y lo hacéis para muchos clientes, ¿luego para vosotras lo hacéis?
Sí.
¿Ah, sí?
Cuando tengo un rato, pero echo de menos más ratos. El otro día tuve un ratito libre el sábado y me puse a pintar una alfombra en mi casa, pero es como, Dios, ojalá tener más rato para esto.
Sí.
Admiro un montón a...
¿Os quedan ganas?
Yo, a mí un montón, claro. Siempre, todo el rato. Voy ahí con un cuaderno de dibujos, siempre cargando, Y vamos, sí.
Es que para otros es trabajo alimenticio, para sí, mí, ¿eh? O sea, intento que haya un equilibrio para no deprimirme y, sí, y hackear un poco la realidad y que ese trabajo alimenticio te remunere espiritualmente de alguna manera, sí, pero en realidad el sentido de, ¿no?
Sí.
De pasártelo bien con esto es como hacerlo sin pretensiones.
Es genial, a mí me encanta y me encanta investigar gráficamente diferentes cosas, sí, a mí me gusta mucho.
Sería quizá, en este caso, sería como hacer prototipos del futuro, de cómo ser, cómo en el futuro trabajaréis, ¿no? Si imagino que sois más libres cuando trabajáis para vosotros.
¿El futuro te refieres a la jubilación?
No tan a futuro, pero es decir, sois capaces de investigar un poco más que luego quizá adaptáis al cliente. Al cliente imagino que no sois tan...
Ah, yo creo que todo, claro, está influido por las cosas que te van interesando, claro.
Sí.
O sea, de repente descubres tal y dices, ay, esto me da ganas de profundizar. Pues a la mínima excusa que tengas, sea un cliente,
sí,
sea lo que sea, ahí vas.
Sí, sí.
Pero me refiero que en el cliente no sois tan, entre comillas, atrevidas.
Bueno, yo lo intento.
Yo lo intento,
sí,
también.
¿Ah, sí? Sí.
Pues entonces no tiene sentido.
Yo intento, pero hay mucho cliente, no sé si te pasará a ti. Ah, esta pregunta me interesa hacértela.
Sí.
¿Se te ha acercado alguna vez algún cliente que te dice, queremos algo, pero... le has entregado algo y de repente dice, no, más tú, algo más,
sí,
tú.
Bueno,
¿usted quién se cree que soy yo? Pero
sí,
bueno.
claro, ¿qué? Sí, sí. No lo he hecho yo, ¿sabes qué es esto? Bueno,
pasa un montón esto.
Sí, sí que ha pasado. Yo es que tengo como trabajos que cambian mucho, como que cada 3 meses creo que me interesa una cosa y voy evolucionando continuamente, siempre voy buscando. Y sí, sí que me ha pasado la sensación de algún cliente como insatisfecho con mi yo de hace 10 años, quizás, no lo sé.
Claro.
No sé qué imagen había visto. Para eso es muy práctico que te manden imágenes al principio de lo que quieren.
De lo que
andan buscando.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Os le vais enviando los pasos? Por ejemplo, oye, esto va por aquí. Yo tengo un amigo que hace eso, porque luego dices que como me lo tumben todo...
No.
No.
Es que yo lo dejo todo para el último momento.
Yo soy un poco desastre, sí, con los bocetos también.
Sí. Yo los bocetos sí que entrego, pero...
yo te he visto bocetos y tú eres mucho más metódica y más profesional.
Sí. A mí me parecen un horror mis bocetos, en plan una cosa muy suelta.
Pero dejan tranquilo, sí, al cliente. Yo, por ejemplo, sí, a veces he entregado así alguna cosa a medio camino y es contraproducente porque les da pena, ¿no? Como que no entienden,
sí,
hacia dónde van.
No entienden
esto
muchas
veces. Esto puede ir
veces
a peor, ¿no? Dicen, yeah, que esto si va así puede ir a peor, ¿no?
Sí.
Claro, pero no entiendo cómo te... Y yo, no, estás impulso. ¿Tú cómo haces eso? ¿Tú te guardas las espaldas mandando un boceto a lápiz?
Mando un boceto a lápiz y más o menos con mancha de color.
Uh-huh.
Depende del cliente. Si he trabajado mucho con ellos, pues les mando, ¿sabes? El boceto a lápiz cada vez me voy haciendo más vaga. Lo de la confianza
igual
se nota.
Cuanto más vago, mejor.
Sí.
Porque dicen, ah, vale, va por aquí.
Sí, va por aquí y ya está.
Si
ya
está
nos
un poco
conocemos.
Trabajado, ya se acojona,
sí,
porque piensan que eso es lo que le vas,
sí,
a entregar.
Claro, yo a veces temo que piensen que me ha dado una embolia y que he perdido la capacidad de dibujar. En plan, cuando mando ahí una cosa súper suelta, sí. Sí, sí.
También creo que trabajas para agencia.
Sí, para
¿trabajar
agencia
para una agencia qué significa? Porque yo creo que si hay gente que se dedica a la ilustración y pensará, joder,
sí,
una agencia me resuelve, ¿no? Es como... ¿Y
sí,
te resuelve muchas cosas o no?
Sí.
¿O te perjudica en otras?
A mí me resuelve muchísimo. Porque yo algo que detesto es dedicar tiempo, que es algo muy necesario cuando eres ilustrador o ilustradora, a buscar clientes. Y eso la gente lo hace totalmente. También me hace las facturas.
Ah, eso es.
Claro.
Qué maravilla.
Claro, es que para mí todo eso es genial, porque a mí me gusta mucho dibujar. Y no soy una persona tan práctica ni como lo son otras ilustradoras. Entonces,
y
sí,
trabajar para una agencia no limita, o sea, me refiero, al final no es... solo trabajas a través, tienes también libertad, ¿no? O hay agencias que solo...
No tienes exclusividad con la agencia, ¿no?
No tengo exclusividad, no. Yo trabajo para España y para Europa por mí. Y sí, y ella me representa en Estados Unidos, a veces en Inglaterra. Pero vamos, que si me consigo cosas yo...
Que en países, sí, extranjeros, imagino que si no es por agencia debe ser bastante complicado.
Debe ser.
Sí, tienes que firmar...
Bueno,
es
claro,
un rollazo.
¿Sí?
Tienes que firmar el V7 para Estados Unidos, para China otras cosas. Sí, es complicado. El papeleo que hay que hacer, yo prefiero que haya gente. A mí me quita mucho trabajo.
¿Y todo esto simplemente por dibujar?
¿Cómo?
Por dibujar, me refiero.
Luego te quita un 25% de tus beneficios, pero para mí me compensa muchísimo. Sí.
Para ir terminando, Raquel, redes sociales, ¿cómo lo llevas?
Cada vez me aburren más.
Normal.
Sí, 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 me aburren muchísimo.
Normal. Sí. He visto que tienes ahí, porque digo, voy a ver, unos 8.000 y pico seguidores, no sé si lo sabes.
Sí. Es una reinona, es que a mí me impresiona un montón cuando digo, mira la Raquel.
Sí.
Pero puedes pensar que 8.000, a ver, cualquier adolescente, no nos vamos a engañar, de hoy en día ya tiene 3.000 y pico, 4.000.
Claro.
Poniendo fotos de lo que sea, cualquier adolescente hoy en día, sí. Me refiero, para todo el trabajo que tienes hecho, uno puede pensar que la mayoría de las cosas está a través de las redes sociales. Uh-huh. Y no lo es.
Es que no es así. Afortunadamente, en ilustración sé que hay agencias que lo miran, el número de seguidores que tenga.
Es espeluznante.
Sí, a mí me parece muy poco profesional, porque yo conozco ilustradoras e ilustradores que tienen pocos seguidores, pero que son increíbles. Solo que por alguna cosa u otra no logran conectar tanto con audiencia.
Es que el tener seguidores es un trabajo más, quiero decir, no hay ninguna virtud, nada garantiza que por tener buen trabajo tengas muchos seguidores. Si trabajas tu perfil en redes, tendrás seguidores. No.
Pero hoy en día me refiero que es una medida para encontrar, para quizá que te contraten, lo que bien has dicho, ¿no?
Para algunas personas,
toda esta historia de la marca personal, ¿no?
Sí.
Si tu marca tiene seguidores.
Yo es que contra eso me he rebelado y no subo casi fotos mías ni nada, porque a mí me da grima. Y cuando veo fotos de gente que no para de subir fotos suyas, suelo pensar, menudo plastuza. Sí.
Y que no te cancelen la cuenta, porque el otro día a mí, Instagram me cerró la cuenta por, dijo que motivos que no conocía.
Ah, pero porque hubo un apagón de Instagram. ¿No?
Conseguí recuperarla, pero pensé, vaya drama, que luego pensé, pues si es ningún drama, si yo no hago nada. Pero me refiero a gente que se dedica profesionalmente a esto.
Sí.
Es que desaparece todo. O sea, tener ligado tu profesión tanto a una empresa con la que no tienes ningún contacto más que tal.
Lo suyo es tener tu dossier y tu web, ¿no? Que eso es lo serio.
Sí, sí.
Lo serio, no sé
qué. Ya, no sabemos qué es serio.
Bueno, también es serio. Hay gente que lo hace muy bien también en redes. Que
sí,
que lo hace genial.
Sí, pero que luego hay un apagón y que donde tienes todo, claro, es que no puedes tener.
Ya, es que es bastante espeluznante lo que has dicho.
Sí,
pero bueno, es lo de siempre, no poner todos los huevos en la misma fiesta.
Me iba a decir, sí, pero he estado pensando aquí ya que estoy cacareando.
Sí, claro, sí, totalmente.
¿Tú dónde has puesto los...?
Yo es que no tengo huevos.
Tú nunca has querido poner huevos.
Tengo una web que me costó muchísimo y que me cuesta muchísimo actualizar. Y el Instagram, soy un desastre. Pero un desastre radical.
Bueno, pasaros al TikTok y...
Sí, yo creo que sí. Vamos a bailar a
ya
TikTok.
Ya el esclavismo total.
Sí.
El Be Real, para que me vea siempre debajo del flexo, ¿no?
El Be Real, sí.
Pues es divertido TikTok, ¿eh? Yo me he metido alguna vez, luego no, como soy mayor ya, pues no consigo conectar del
yo
todo.
Yo no entiendo los códigos, claro.
Me escapa a mí también.
A mí, yo lo instalé y lo borré a la hora porque no entendía absolutamente nada.
Tenemos que volvernos todos a Facebook, todos nuestras las personas.
A MySpace.
A MySpace, al Fotolog.
Bueno, Raquel, pues nada, que ha sido un placer y nada, pues nos vemos por la ciudad o seguramente por algún bar o algún exposición.
Encantada, muchas gracias por invitarme. Gracias, Bea, por pensar en mí.
Fue automático.
Sí.
Bueno, pues nada, un beso.
Bueno, vamos ya con la sección de Beatriz Lobo. Ya sabéis que es la sección de Guárdame las vacas. Hola, Beatriz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estoy fenomenal. Hacía muchísimo tiempo que no te veía.
Y tampoco hacía tiempo que no veíamos a Raquel. Que
hola, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo también que nos veía.
La he despedido. Bueno, ya nos veremos por aquí. Nos hemos visto. Le hemos dicho, quédate con nosotros. Nada, ¿qué nos has traído esta semana?
He traído unas joyitas, como siempre, porque tú me has llamado para eso, para traerte joyitas, y yo te he seleccionado unas joyitas cortitas.
Sí, bueno, la primera quizás no es, ¿no? Un poco corta, pero bueno.
Desconozco cuál es la primera.
La primera creo que es la de Sister Irene O'Connor.
Ah, bueno, ya. Es eterna, claro, no es cortita. Es... ¿Quieres que...?
La escuchamos y luego comentas.
La escuchamos, vale. Bueno, pues acabamos de escuchar a Sister Irene O'Connor, una monja franciscana de los años 60, que grabó este fantástico disco cuando estaba de misiones en Singapur, con la ayuda de una compañera que se apellida Llobregat, que yo sospecho que será una monja probablemente mediterránea, pero como ellas lo de la identidad no le da mucho bombo, no se puede saber, pero era ella la técnica de sonido con sus sintetizadores y grabaron este disco que es una absoluta maravilla, la verdad.
Estamos hablando de los años 60, creo. Uh-huh. Yo creo que empezaron un poco los sintetizadores en la época. Uh-huh. Me suena un tal Raymond Scott, que está muy guay, uh-huh, ¿te suena? Uh-huh. Que es así, ¿no? Un poco como ir tocando botoncitos y experimentar. Pero claro, que uh-huh, Dos monjas de clausuras empezaron a experimentar con... Uh-huh. Bueno, al final es una música, una pieza clásica, pero con los instrumentos un poco adelantadísimos a su época, incluso a esta, ¿no?
A mí me hace como ilusión ver como lo que tenían a mano por ahí, pues eran unos sintetizadores, su poesía propia, que es algo muy de monja, ¿no? Como que hacen las carmelitas mucho también y las franciscanas, y porque tienen como, ¿no? Hay corrientes de monjas distintas, pero estas son como las más animadillas. Las franciscanas como que ponen muy en valor la alegría y cantarle a...
Me acuerdo en mi colegio, que era católico, que había un rap.
Ah, claro.
Sí, sí.
Claro, y están todos estos grupos de rock cristiano.
Claro, sí, sí.
Pero ya es que estos sintes son...
No, a mí me ha parecido preciosa la canción.
El disco todo es espectacular.
Sí, muy etérea, así, muy, muy divina ella.
Sí, hombre, y te habla como del fuego divino, o sea, es una cosa divina, claro.
Sí, tiene algo de elfo, seguro.
Ese sonido eco. ¿Qué más has traído? Porque creo que vamos a pasar desde una monja a un... ¿Niño?
Ah, un niño, es verdad. Sí, sí. Pues he traído una canción de un misteriosísimo Carlo Cariolo, Il Piccolo Carlo, que es una persona traviesilla.
Escuchamos la canción.
Y escuchamos la canción, ya me callo. Sí, sí, sí. Aquí teníamos al Piccolo Carlo siendo el peor hermano pequeño que puedes tener, extorsionando a su hermana diciéndole, oye, si no me das dinero para ir al cine, le voy a decir a mamá que esa tal Gabriela con la que sales de fiesta en realidad es un noviete con el que te andas besuqueando, así que exijo mi dinero. Pequeño mafioso.
Era bastante común, ¿no?, que en los años 60 cantaran niños.
Ya.
Aquí teníamos a Joselito.
A Joselito.
El pequeño ruiseñor. Teníamos... a Marisol.
Tenemos a Marito, que hemos hablado antes, que cantaba con Jorge Cafrune.
Yo ya te he comentado antes que he descubierto un tal Pachín, que escuché una canción del año 63, que es lo que comentaba antes un poco con ella, es decir, los niños cantaban unas temáticas un poco de gente mayor, de desamores, de corazones partidos.
Y con aparte como que les divertía a los adultos.
Exacto, utilizar a los niños.
Para ser mini adultos. ¿Os acordáis de Raulito con esa chupa de cuero?
Sí. Sí, sí, es coger ¿no? argumentos de gente adulta, ¿no? Y transformarlos en pequeños niños. Porque simplemente que quizá la voz haga gracia, ¿no?
La declaración de la renta cantada por un niño.
¿Y os acordáis de Parchís?
Hombre.
Eso fue después, pero sí.
Sí, sí. Bueno, imagino que hoy en día seguirá un poco esta moda, ¿no? aunque no yo ya no tengo ni
idea. Ahí estaba la de los gorilas.
Melody.
Sí.
Melody.
Sí.
Yo, mira, he traído una cosa que a ver si lo encuentro. He traído, yo me acuerdo que en los años 90, cuando yo era, tendría como 13 o 14 años, se hizo famoso un cantante que llamaban el bebé, cantante bebé francés.
El bebé francés.
Exacto. Jordi, que la canción se llamaba Dur Dur Bete Bebé o algo así.
C'est dur être un bébé.
Je m'appelle Jordi et quatre ans et tu petit. Dur, dur à toi, bébé. Dur, dur à toi, bébé. Viens ici, touche pas ça, reste assis.
¿Os acordáis de esto?
Me acuerdo sí. perfectamente y nunca entenderé cómo nos llamaron a servicios sociales.
Sí. O sea,
ya, es que además era de hecho era un niño súper pequeño, ¿no?
Era un bebé.
Iba vestido con trajes, ¿no?
También,
sí.
Puede
sí, como ser. Muy...
Con gafas de sol, sí. Era una humillación sí, en sí, toda era. Regla. Sí. Eso hoy no podría hacerse, es ilegal. O sea,
yo creo que es ilegal.
Trabajaba
que era...
muchísimo ese bebé, sí. Todavía no tenía dientes y ya tenía sí. contratos, o sea, es fuerte.
Tenía contratos. Yo no tengo traje y el niño ya con 4 o 5 años ya vestía mejor que yo.
Para la semana que viene investigaré cómo sí. acabó este chaval, a ver si con todo ese dinero fue a terapia o...
Imagino que será un juguete roto como sí. la mayoría de estos, sí. De estos niños. Sí. Bueno, vamos a ir acabando. La última canción, no, uh-huh. nada tiene que ver con el misticismo, nada tiene que ver con los niños. Uh-huh. Y lo que me hace gracia a mí es que como en el año 64, que creo que es la que has puesto, la del Il Piccolo Carlo, uh-huh. se sonara lo que sonaba y de repente en el año 78, ¿qué es lo que sonaba? Cuéntanos, porque esto bueno. es un poco mucho más...
Bueno, pues están en los países más del progreso progresado, como por ejemplo en Austria, ¿no? Están los punkis. Están los punkis hasta las narices de los burgueses, supongo, porque son todos lo mismo, ¿no? Yo me imagino a estas chicas que se llaman las Kleenex, que tienen un nombre perfecto, porque es que las Kleenex es como el mejor nombre de punkis que te puedes imaginar, llenas de mocos corrosivos, con esta canción que se llama... Nice.
Sí,
Nice.
Yo he visto el vídeo porque de hecho la canción la hemos sacado de una actuación en directo en la televisión. Uh-huh. Son cuatro chicas que parecen muy jóvenes. Uh-huh. Tampoco da la sensación de que, más allá de la actitud punk, lo que sea el manejo del instrumento es más bien rudimentario, es más bien actitud. Y lo que destacan ellas también es, me gusta también por la estética.
Sí.
Cada una de un color como si fueran un poco el parchís también.
Sí, y me gusta también como su actitud, como que tienen cara de aburridas. Están como cantando de una letra que podría ser de Agustín García Calvo perfectamente. ¿Eh? O sea, una letra como que esta, la letra de esta canción habla como de la masa. Dice, les gusta lo que te gusta, te dirán lo que escuchan. Todo, mira estos sus pequeños caniches. Eso como, pero están absolutamente aburridas de vivir.
Pues sí. y para dentro de un mes que nos volvemos a ver, si quieres te mando deberes de qué fue de Jordi el niño cantante.
Por
y
favor,
si
sí.
estas chicas a los 60 y pico tienen aún esa actitud punk, actitud...
Seguro que alguna sí.
Seguro que alguna sí, pero seguro que alguna otra tiene un castillo ya. En el...
Sí,
en
el Tirol ahí. O...
Bueno, no
sí.
voy a ser prejuiciosa, yo peco mucho de esto, a lo mejor no.
Pues vale, si quieres nos despedimos con esta canción. Uh-huh. Beatriz, nos vemos dentro de un mes.
Sí.
Muchas gracias por estar en tu Guárdame las vacas número 2. Y Raquel, un placer que hayas venido para la entrevista y que te hayas acercado. Bueno, te hayas querido quedar también a la sección
sí,
de Beatriz Lobo.
No me lo podía perder. Gracias a vosotros.
Muchas gracias por guardarme las vacas.
Was du sagst.
Agenda. A l'agenda ja sabeu que comenté tres o quatre esdeveniments on m'agradaria anar i normalment són a la ciutat de València perquè jo visc a València i perquè bàsicament són més, hi ha més activitat, no? Bé, comencem. I és que demà acaba la cabina, que és el Festival Internacional de Mediometrajes de València. Crec que només queda una projecció per a esta vesprada, més per a mà de 6:30 a la nau. I demà és la cloenda a partir de les 8:30 al Jardí Botànic a l'Auditori Joan Plaça. Igual no està molt bé això d'anunciar a l'agenda doncs, un esdeveniment que ja porta 10 dies en marxa i que ja només quedeu, però imagine que si ets aficionat al cinema doncs ja t'hauries assabentat que s'està celebrant la cabina. Bé, un acte fora de València, Splash Festival del Còmic de la Comunitat Valenciana. Serà al Casal Jove del Port de Sagunt els dies 18, 19 i 20 de novembre. Jo no entenc molt de còmic, però sembla que per allí van passar referents del còmic, com per exemple Herman Huppert, conocido como Herman, també Jan, Jorge Carrion i Javier Olivares. Ah, i Ricky Blanco, que és un il·lustrador que té una secció al diari El País i que també ha col·laborat amb el New Yorker i Liberacions, i al Key Splash sembla que li dedica una exposició. Bueno, i per a tots aquells que el divendres es giten aviat, com per exemple jo, el dissabte 19 de novembre a les 9:15 del matí tens la possibilitat d'acudir al passeig d'escolta d'ocells urbans. Des de Cientos Volando, amb la col·laboració de l'associació SEO Birdlife, es va a realitzar un passeig d'escolta d'ocells urbans pel centre del barri del Carmen i també pel jardí del Túria. Sí que és cert que al barri del Carmen s'escolta molt, molt d'ocell, sí. Bueno, si vols participar, simplement és gratuït, simplement has d'estar a les 9:15 del matí al centre del Carmen de València. I per últim, el dia 2 de novembre al Teatre Principal de Castelló, Low hauria d'haver actuat, però ja sabreu que desgraciadament Mimi Parker, qui era la veu i la bateria de Low, doncs va morir el darrer dia 5 de novembre. Jo he estat envoltat sempre de gent a la que li agradava molt Low, a mi no m'agradava molt, però amb els anys em va agradar i jo considero que és un signe de que estic madurant. que no, que la COP27 va a començar el dia 6 i crec que acabarà el 18 de novembre. Bé, ja saps, pots escoltar el podcast Un dia perfecte a Ràdio a la Carta, a radio.pb.es, a Spotify i a iVoox. I també hi ha un Instagram on podràs enllaçar, per exemple, amb el perfil d'Instagram de Raquel Aparicio. Adéu!